¿Ustedes sabían que en estos días una selección de deportistas uruguayas está representando a nuestro país en un campeonato del mundo? Esa era la pregunta que hacíamos a propósito de la selección uruguaya juvenil de handball, que está compitiendo en el campeonato del mundo para menores de 18 en República Dominicana. Esta selección femenina uruguaya no va a ser campeona, pero termina ubicada entre las 12 mejores del mundo en un total de 168 países miembros de la federación, y mucho mejor ubicada que países más poderosos como Brasil y como Argentina. La reflexión apuntaba a que es un éxito doblemente meritorio por esa ubicación que están logrando, pero además por cómo lo hicieron, porque lo hicieron a pulmón, a esfuerzo, a entusiasmo propio y prácticamente solas. Estas son las chicas que muchos de ustedes pueden haber visto en semáforos de Montevideo, vestidas con su camiseta celeste, pidiendo monedas a los conductores para costear el viaje. De esa y de otras formas recolectaron el dinero que necesitaban para poder concurrir a este mundial. Y nos preguntábamos si actores públicos y privados no deberían prestarle un poco más de atención a este tipo de deportes, a los deportes llamados menores, a los deportes amateur, que también existen en Uruguay. Bueno, a raíz de ese comentario, recibimos la llamada temprano de la subsecretaria de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán, que ahora mismo está en línea telefónica. Señora Quechichán, buen día.
Buenos días, Emiliano, un gusto.
¿Cuál es su puntualización?
No, nosotros hemos escuchado durante todo este tiempo, digamos, la información esa que tú dabas tan precisamente, como siempre lo haces, de la campaña que las chiquilinas de handball, que me permito también acompañar la reflexión que ustedes hacían, estamos todos muy contentos del éxito que vienen teniendo, y yo en lo personal como mujer, yo les decía en la previa que de 200.000 deportistas federados solo el 10% son mujeres, por lo tanto esto tiene, yo les diría, un valor doble. La precisión era, no es cierto que no ha habido apoyo estatal, es lo primero que queremos decir, y nos cuesta mucho transmitirlo cuando hablamos justamente de deportes, como tú decías, considerados menores, no solo del handball, del vóley, del remo, de la natación, del ciclismo, del tiro. No hay ninguno de estos deportes que no tenga un apoyo sustancial, te diría que no se haya multiplicado por 6 o por 7 en estos últimos años. Y en el caso concreto de las chicas de handball, la federación le solicitó a la Dirección Nacional de Deportes, habló directamente con el profesor Irurueta, que es su director, y nos solicitaron $30,000 que les fueron inmediatamente otorgados. Ellos destinaron $11,000 a un viaje a Chile que había de las juveniles y $19,000 supongo deben haber quedado reservados para esta presencia en República Dominicana. Pero en el quinquenio pasado, Emiliano, nosotros le transferimos a la Federación de Handball $100,000, es decir, mucha gente puede decir es poco. Nosotros tenemos 56 federaciones en el Ministerio de Turismo y Deporte, a las cuales, por ejemplo, les pagamos a todas las afiliaciones internacionales por las cuales si no, no podrían estar compitiendo, y es mucho dinero para el Uruguay, menos del que se precisa, sin duda, pero es mucho dinero,
sí,
para el Uruguay.
Está claro que en el caso concreto de este viaje, de esta selección femenina juvenil de handball a República Dominicana, lo que se recibió de parte del Poder Ejecutivo no alcanza para lo que costaba el viaje, ¿no?
Bueno, sin duda, por lo que yo he escuchado, el viaje saldría unos $45,000 y nosotros le aportamos $30,000. Sin duda, muchas de las cosas que se hacen en el exterior, yo te puedo decir que en remo nosotros tuvimos que comprar el bote para que los remeros nuestros tuvieran el éxito que han tenido. En vela, los botes. En vela nosotros también nos trajimos desde China y se lo trajimos, pagamos nosotros, hicimos el traslado. Los $250,000 que nosotros hemos puesto, nosotros digo tú, yo, el Estado uruguayo,
sí, sí,
todo,
sí, está claro.
En los Juegos de Odesur, donde fueron más de 230 personas y donde hubo 28 disciplinas de las cuales mucha gente no tiene ni idea, los pagó el Estado uruguayo, incluida la remodelación de sus uniformes que costaron casi $30,000.
Sí, lo que...
Entonces, Es cierto que se necesita mucho más y capaz, a mí es lo que me motivó, yo los escucho siempre toda la mañana hace 25 años que soy oyente de ustedes.
Bueno, muchas gracias.
De verdad, pero lo que me motivó fue que capaz que tenemos que aprovechar este fantástico momento que ha provocado en el deporte uruguayo esta participación en Sudáfrica y este cuarto puesto y estos valores y esta imagen que el Uruguay deportivo está teniendo para hacer efectivamente un debate del resto de las 56 disciplinas deportivas que y de la infraestructura deportiva. Yo te diría que en transferencias a las federaciones nosotros lo multiplicamos por 7 en estos 5 años. Pasamos de 5 millones a 34 millones. No alcanza, pero ha habido un esfuerzo del Estado. Y en el cerramiento de piletas, porque bueno, en este país en algún momento alguien pensó que se tenía que hacer una red de piletas abiertas que se pueden usar menos de 30 días al año. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en cerramiento de piletas, en complejos deportivos, en las 114 plazas de deporte, en juegos escolares, Emiliano. Es la primera vez que Uruguay participa de un sudamericano sub-15, que se llama escolar, pero son chicos de 3 y 14 años, y todo lo ha pagado el Estado. Vuelve a haber deporte en la secundaria y en la UTU.
El planteo no apuntaba hoy, cuando abrimos el programa con esta reflexión, no apuntaba a que el Estado, el Ministerio de Turismo y Deporte, tuviera que financiar todos los gastos de todas estas disciplinas. De ningún modo, no iba necesariamente para allí. Es notorio, además, que se está aportando. Sí, en todo caso, apuntaba entre todos pensáramos qué hacemos con estos deportes, porque en el caso concreto de estas chicas de handball, las dificultades que tuvieron fueron muy serias, es decir, tuvieron que salir a hacer esta colecta porque, primero, porque el dinero que recibían del Estado no era suficiente y porque, por lo visto, no había otras formas de obtener el dinero. Entonces salieron a la calle a juntar plata casi que moneda a moneda. Pero además hubo otras dificultades, según nos cuentan los oyentes. Entrenaron de noche en invierno al aire libre porque no tenían gimnasio. Una golera no fue porque no existía el dinero a tiempo. Entonces, la consulta va a saber, como sociedad, ¿qué hacemos con estos deportes?
Correcto.
¿De qué manera se pueden complementar los esfuerzos del Estado y los esfuerzos privados?
Correcto.
¿De qué manera el Estado puede contribuir por la vía de la organización, por la vía de los incentivos? Porque da la impresión de que esto cuesta demasiado para quienes se meten a llevar adelante estos desafíos, ¿no?
Sin duda, yo creo que un poco la reflexión que se desata, y me parece muy interesante esa mirada que tú le estás dando ahora, es que efectivamente, bueno, es solo el Estado. ¿Quiénes más deben participar? El sector privado, que efectivamente tiene en la facturación o en la recaudación parte de sus objetivos, y es absolutamente lícito. ¿Va a estar solo en los deportes profesionales o va a poder acompañar algunos éxitos como excelentes como ha tenido Uruguay, te vuelvo a repetir, en remo, en vela, en handball? Hicimos un panamericano de ciclismo en el cual se invirtió $160,000 para remodelar la pista, el velódromo municipal. Es decir, hay efectivamente hoy una necesidad de un gran debate de quiénes deben contribuir. El Estado, sin duda. Yo no defiendo un Estado desertor ni que mire para el costado, y no lo hemos sido. Al contrario, vuelvo a repetirte, hemos multiplicado por 7 las transferencias a las federaciones deportivas, pasamos de 5 millones a 34, y el doble en inversiones de infraestructura, pero no alcanza. Porque 56 federaciones y 200,000 deportistas son un esfuerzo muy grande en un mundo muy competitivo como es el que estamos enfrentando hoy. Pero creo que es un buen momento para iniciar ese debate y para ver también el deporte profesional cómo el Estado se para ante él.
Hay distintas soluciones que plantean los oyentes. Por ejemplo, sí. Pablo de Solimar dice: con los deportes menores habría que seguir el modelo brasileño, donde las empresas sponsorean un equipo cada una.
Sería fantástico, les ha dado muy buen resultado al deporte y a las empresas. Efectivamente, en el Uruguay no lo hemos podido hacer, o las empresas todavía no se han sentido motivadas a estar al lado de algunos de estos deportes considerados menores, y bueno, y la mayoría de sus recursos se vuelcan, ¿no?, al básquetbol o al fútbol, en donde nosotros también, ustedes saben, muchas veces tenemos que estar presentes. Yo el otro día leía unas declaraciones del presidente de la Federación de Básquetbol, de Ney Castillo, con el que tengo una excelente relación, además de compartir pasiones futboleras. Los dos somos muy fanáticos hinchas de Defensor, pero escuchaba que decía el tibio apoyo del Estado. Pero efectivamente, en un deporte que es profesional, que le paga millones o cientos de miles de dólares a veces a algunos jugadores, los 60 mil dólares que nosotros pusimos para las cámaras de seguridad en los estadios son plata de todos los uruguayos. Es poco, pero bueno, pero hay que preguntarse, ¿un deporte profesional puede o no puede sostener la seguridad en sus estadios? Digo el básquetbol, como puedo decir el fútbol, como puedo decir otros deportes. Entonces creo que es bueno el momento.
¿Hay una legislación de incentivo al deporte a través de la devolución de impuestos de privados?
No.
Porque eso
no.
También lo preguntan los oyentes.
Sí, no hay. Ustedes saben que la devolución tenía que ver con primaria. Pero creo que en una futura ley del deporte, nosotros estamos trabajando en las dos áreas del Ministerio, tanto en la de turismo como en la de deporte, en la elaboración de leyes, marcos, tanto de turismo como de deporte. En la de deporte venimos avanzando sustancialmente y creo que hay nuevas herramientas hoy en el mundo. Creo que hay que mirar con muy buenos ojos a algunos países como España, al propio Brasil, que han tenido éxitos muy importantes para incorporar nuevas herramientas, y creo que ahí, además de lo que hacemos con la enseñanza pública, porque es algo que no te comenté, pero los más de 3 millones de dólares que se destinaron a traspasar a todos los profesores de educación física a las escuelas, es también una tarea del Estado, del Ministerio de Turismo y Deporte, del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera.
Los oyentes anotan algo que es obvio, pero que quizás conviene incorporar en el final de esta charla. Los deportes no solamente contribuyen a una mejor calidad de vida de quienes los practican, sino que además, en algunos casos, lisa y llanamente salvan vidas. Por ejemplo, alejando chiquilines de la droga, ¿no?
Sin duda, y por eso la apuesta de trabajar con los niños desde cada una de todas las escuelas públicas del país. Nosotros teníamos el 15% de cobertura de la educación física y hoy tenemos el 100%. Y Emiliano, desde el punto de vista de la salud, hoy cualquiera que hable de salud, un pueblo tan sedentario, y te diría especialmente las mujeres tan sedentarias, arrastramos millones de problemas del corazón, de la hipertensión, etcétera, etcétera, que también el deporte, y además es inclusión social, porque cuando uno está en un equipo, comparte, cumple horarios, cumple reglas, sabe que se gana, sabe que se pierde, yo creo que incorpora muchos valores y en eso estamos. Falta mucho, pero se ha hecho mucho.
Lilian Quechicham, subsecretaria de Turismo y Deporte, le agradezco su llamada y estas aclaraciones.
Un gusto, Emiliano.